Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Chicas, amigos, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV. Hoy queremos comentar una ambivalencia que tenemos como electores en el Perú, ¿no es cierto? Somos lentos en decidirnos, con lo cual todas las decisiones parece que son empujadas por el electorado, ¿no es cierto?, hacia adelante. Y por otro lado, las encuestas sugieren que cuando llegue ese momento somos rapidísimos en cambiar de un candidato a otro, ¿no es cierto? ¿Cómo se explica esta contradicción, esta paradoja? Vamos a ponerlo de alguna manera, ¿no es cierto? Las personas se demoran en decidirse, pero cuando llega el momento de decidirse, comienzan a decidirse como locos, por uno o por otro candidato. Este tema es muy importante, sobre todo en estas horas, ¿no es cierto?, en que las encuestas no revelables nos hablan de una creciente cercanía entre los favoritos del electorado. Y algunos encuestadores han llegado a decir en reuniones ya técnicas con la prensa extranjera, con otras, que las cifras con las que se han estado moviendo desde hace ya una semana cambian todos los días, y en algún caso se llegaba a comentar que incluso dan la impresión de cambiar todas las horas, ¿no es cierto? Esto ha llenado de esperanza a mucha gente y de seguridad a otra, ¿no es cierto? ¿Qué nos hacemos con esa situación? ¿Tu candidato preferido ya ganó o puede ganar en cualquier momento? ¿Cómo se sienten?
¿Tú, Maite?
¿Cómo se sienten? Bueno, yo creo que es una tendencia que en general es propia del Perú, ¿no? El Perú debe ser uno de los países más exóticos en estos temas de votación y de preferencias electorales, que básicamente lo que te dan como indicio es que todo puede pasar. Y esto es una tendencia de los últimos años. La diferencia hoy es que, como ya hemos dicho en varios programas, las preferencias se han atomizado bastante, ¿no? Entonces tenemos estos porcentajes muy pequeñitos que hacen que en verdad estadísticamente cualquier cosa pueda pasar. O sea, el azar va a tener un rol muy importante en estas elecciones, creo yo, más allá de las preferencias. Y adicionalmente, aunque no parezca, yo sí creo que el tema del temor a contagiarse va a tener algún impacto o efecto, no en toda la población, pero sí en algunos segmentos de la población. Bueno, porque estamos en el peor momento de la pandemia, de todas maneras hay un poco más de conciencia de que no hay oxígeno, las camas. Entonces, yo no estoy diciendo que a nivel nacional vaya a haber un gran ausentismo, pero yo sí creo que algunos bolsones de votantes se lo van a pensar, ¿no? Bueno, tal vez los que tienen más posibilidades de pagar una multa, por ejemplo, ¿no?
Entonces, Maite, ¿tienen razón los que practican ese ausentismo?
No, no, definitivamente.
¿Peligro adicional ir a votar?
Yo creo que este es el momento para votar. Este es el momento más crítico que tiene el Perú y debería, obviamente, en ese trade-off, la gente aprovechar de una vez y definir el drama que estamos viviendo, porque parte de la situación en la que nos encontramos también tiene que ver con la indiferencia, ¿no? Esa desafectación que hay con lo que hay hoy día en el menú de opciones es también porque el problema no te toca directamente y hay un cierto egoísmo, ¿no? Entonces, yo diría eso, o sea, definitivamente creo que va a haber un efecto y el mensaje sería tratemos de que el efecto sea el menor posible y, bueno, vayamos bien preparados y todo lo demás. Si la gente prefiere irse a una fiesta o a visitar al amigo, lo que fuese, a comer, bueno, es la misma historia, de una vez. O sea, si para eso tienes voluntad, bueno, debes tener voluntad para ir a votar.
Tú estás poniendo al abstencionista en la juerga. De pronto el abstencionista simplemente se está quedando en su casa asustado ante la posibilidad de que, por ejemplo, los protocolos OMPE no sean todo lo bueno que se quiera, que la conducta de los colegas electores, votantes, no sea una conducta adecuada, entonces yo diría que quedarse en casa es una opción real en este proceso electoral.
Es una opción real y también, no sé, sospecho que puede haber gente que va al lugar de votación y ve una cosa ahí que se mueve mucho y dice, ah, no, yo mejor no me gusta eso y se retira, ¿no? Pero como están las cosas, volviendo a cómo la gente cambia, en esta elección que viene con un resultado tan, pero tan apretado, todo voto cuenta. Y por tanto, la gente debería tratar de hacer un esfuerzo con el mayor cuidado posible para ir y votar de todas maneras, porque va a implicar que realmente todo voto cuenta, va a ser una llegada tremendamente apretada y se van dando o confirmando las tendencias que se vieron en las últimas semanas, las últimas dos semanas, pero ya apuntalando con ese resultados que pueden ser tremendamente inesperados para el elector. No vamos a decir por dónde pueden ir las cosas, pero sospecharán lo que se viene hablando en todos lados, que hay candidatos que han ido subiendo como una tromba y que podrían sorprendernos mucho. ¿Nos debe sorprender mucho? Pues en parte sí, en parte no. Yo no sé mucho cómo será en otros países, pero en el Perú sí tenemos una historia de elecciones donde es una tómbola que al final puede ocurrir cualquier cosa, y me parece que como van las cosas, este domingo podemos tener un resultado que nos haga recordar lo que pasó en el año 1990, cuando Alberto Fujimori se volvió el outsider que entró en las últimas dos, tres semanas, y también con quien podría pasar, sería una gran sorpresa. ¿Por qué cambiamos tanto? Yo intentaría una respuesta tan rápido. ¿Por qué decidimos tan lento y cambiamos tan rápido? Lo que yo intentaría es la respuesta de que no tenemos partidos políticos. Y al no tener partidos políticos, yo no tengo una vinculación estable en el tiempo, sino que salto de un candidato a otro, porque no ningún partido político genera apego en la de la gente, y la gente se va con candidatos que los conoce por primera o segunda vez en cada campaña y que van cambiando. Ni hay políticos estables, ni hay partidos políticos duraderos en el tiempo. Y eso implica que tengamos electores de esa manera.
Ahora, ¿cómo vinculamos esas dos frases? De un lado, cualquier cosa puede pasar, y del otro, cada voto cuenta. ¿Hay una relación entre las dos frases? Yo siento que hay una especie de contradicción ahí, ¿no es cierto? Hay una especie de contradicción.
O sea, la contradicción existe en que la gente tiene que ir, o sea, manifestar el voto.
No, en que en realidad, si el azar es el que está gobernando estos resultados, entonces en realidad estamos ante una situación en la cual no es cierto que todo voto cuenta, ¿no es cierto? Que los votos en realidad se guían por una situación más o menos aleatoria, ¿no es cierto?, de último momento, y que no hay manera en este momento de que una decisión personal cambie las cosas.
Ah, mira, no sé, a mí me da lo diferente, ¿ah? Al conocer los resultados de las encuestas que no se pueden divulgar, al contrario, me ha hecho más consciente de cómo debo votar, y sé que mi voto puede contar, y voy a ir con mi voto preferencial para el Congreso con más seguridad de por quiénes quiero votar y qué es lo que quiero hacer.
Sobre todo eso, porque en verdad hoy por hoy lo que hay es un empate, o sea, todos están con posibilidades de poder ganar, porque son tan pequeñas las proporciones.
Eso, Maite, era hasta el día domingo, ¿ah? Ya con los resultados de ayer y de eso, ya va quedando más claro que dentro de una reservación muy apretada, ya va quedando más claro quiénes van a estar muy felices el domingo, parecería.
Yo diría que todavía hay el azar. O sea, acá el efecto del azar va a tener increíblemente un efecto.
Bueno, en este caso el azar se llama ese 23 y hasta 30% según el sondeo de gente que dice que va a votar en blanco, ¿no es cierto? Que no va a votar. Entonces, ahí hay efectivamente más que un elemento de azar, quizá hay un elemento de desconocimiento, ¿no es cierto? Es gente que no ha abierto su corazón para decir qué cosa van a hacer. Pero mi sensación es que aún hay la inclinación a simplemente no votar es grande. Yo no me estoy refiriendo únicamente, por lo tanto, a no acudir a las urnas, sino también la posibilidad de acudir a las urnas y no entregarle el voto a ninguno de estos candidatos, ¿cierto? Creo que veremos un aumento de esa actitud en esta elección.
Pareciera, por lo que he visto, que eso se ha ido reduciendo y que ya anda en alrededor de 15% los que podrían no tener una definición muy clara.
Bueno. Bueno.
O sea, se está reduciendo.
Es normal cuando
pero,
se pasa el día de la votación.
Volvamos a la parte más sencilla y menos filosófica de esta discusión. ¿Qué es lo que está haciendo que los electores cambien en este último, ultimísimo tramo, digamos, ¿no es cierto? En el cual no hay encuestas a la vista, en el cual la publicidad no es realmente lo que era antes, donde la atención del público está puesta en el 12 de abril, ya más que en el 11 de abril mismo. Y donde sabemos que, sin embargo, se está produciendo transformaciones, traslados, ¿no es cierto? Lo que llaman los encuestadores matrices de transferencia, cambiantes y inmudables en todo momento. ¿Qué cosa decide a una persona en general a moverse de un lado al otro? ¿Es una visión exacerbada de su propio voto? La sensación de que, uy, si voto por este va a pasar esto, y si voto por el otro va a pasar esto otro. ¿Qué cosa pasa ahí?
¿Tú crees? O sea, hay un elemento de racionalidad, pero también creo que hay un elemento de castigo, ¿no? La gente está tan aburrida, tan frustrada, creo que eso también...
¿De castigo o de castillo?
De castigo, con G.
Ah, ya, oí mal.
De castigo, porque es una manera de lo que ha dicho Augusto, ¿no? De también darle un mensaje incluso a quienes trataron de armar una propuesta seria, ¿no? Porque, bueno, no voy a decir nombres directamente, pero han habido opciones, pero que en el camino han ido mudando y transformándose en algo que terminó desfigurando lo que inicialmente fue una opción, ¿no? Entonces yo creo que la gente está muy aburrida, que es en gran medida un voto muy emocional. Muy emocional. El Perú es un país de así, o sea, la gente responde mucho por la emoción, la intuición, lo que fuese, el golpe, y ya, lo que sea.
Pero hay cierta lógica dentro de eso, ¿no? Hay un libro muy interesante de Alberto Vergara que se llama Ni amnésicos ni irracionales, que te explica cómo se mueve el elector peruano. Pero como están diciendo, pues en esta votación es muy evidente que va a haber un voto de castillo. Perdón, de castigo, que se puede reflejar este domingo de una manera que puede llegar a sorprender a muchísima gente, y entonces eso producir el domingo un shock de decir, ah, caray, ¿qué ha ocurrido acá? Y luego van a surgir entonces muchas explicaciones que no se llega a detectar, lo que son las corrientes internas del Perú profundo que va avanzando, cuando lo que hay es que esto es una gran tómbola que le toca de repente el voto de castigo, no se veía antes porque no había levantado la cabecita, pero cuando ya comienza a levantar, levantó tan tarde que ya no hubo tiempo para que le pudieran caer con todo, ¿no? Porque al que crecía un poco le caían con todo y se lo bajaban. Y este puede haber levantado un poquito al final y entonces ya no le ha llovido todos los ataques que suelen ocurrir y puede llegar más tranquilamente a ese momento. Pero me parece que este resultado del año 2021 se va a parecer por la sorpresa mucho a lo que fue el Perú del año 1990, que nos hace pensar y confirma lo que Maite dice, que la elección peruana es una gran tómbola, es un juego del cuy, donde sale la cajita y donde se metió, mira, se metió ahí.
No, pero además hay una lección interesante de lo que estás diciendo para las siguientes opciones en el futuro, ¿no? De verdad que no vale la pena hacer una campaña de muchos meses, porque lo que definitivamente define el voto son los últimos tres días. O sea, estar dando vueltas, rondando, es la mejor elección. O sea, como estrategia. Y ya de pronto aterrizas, pero...
Pero lo que dices es pésimo, porque entonces eso quiere decir no hagas un partido político, no hagas una propuesta, simplemente todos láncense y oye, que cualquiera se puede meter a la política y es como un guachito en la lotería que compras y de repente ganas y te vuelves millonario.
Tal cual. Bueno,
¿y por qué muy poco de esto está pasando con las elecciones parlamentarias? Donde la cosa parece bastante más estable, ¿no es cierto? Donde los cambios no han sido realmente muchos. Bueno, los cambios no han sido muchos vistos desde Lima, ciertamente, ¿no es cierto? La naturaleza de la elección en cada región seguramente se aplana un poco cuando es vista desde la capital. Sin embargo, hay algunos factores bien específicos en la votación del Congreso, que es una votación regional, ¿no es cierto? En el sentido de que no todas las regiones tienen buenas encuestas, ¿no es cierto? Es cierto que hay más encuestas regionales ahora que hace otras elecciones, pero igual, no todas tienen la calidad de las que tienen las arequipeñas, que son, y las piuranas creo que son las que tengo más presentes, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la posibilidad de ir eligiendo, la posibilidad de ir confrontando al candidato con el aprecio del público, que es un factor para decidir nuestro voto, es muchísimo menor. No hablemos ya del efecto que esto tiene o puede tener sobre el voto preferencial, ¿no es cierto? Voto preferencial, que de paso se ha dicho, ha sido el gran ausente en el periodismo y en las conversaciones electorales en esta ocasión.
Bueno, sobre eso, Mirko, para saber cómo van las elecciones para el Parlamento, anoche estuve leyendo mi libro de Li Qing en la versión traducida por el señor de las Torres, y parecería que lo que va a haber es que van a haber 12 partidos con una bancada en el Parlamento, muy pequeños, pero que van a haber, parecería, tres partidos que tendrían una posición más grande, como ocurre ahora en el Congreso, y que serían los partidos de Acción Popular, Fuerza Popular y Perú Libre, que tendrían bancadas más grandecitas, como de 20 cada uno, y luego ya muy fraccionado, pero con 12 bancadas parlamentarias. Que si empezamos con 12 y siguiendo la tradición del Parlamento peruano, vamos a acabar en un año con 20 bancadas.
Sí, yo he estado mirando en encuestas pasadas, en realidad, que no se han movido mucho y por lo tanto de algo sirve. Y además esa fragmentación esta vez tiene otras características, ¿no es cierto?, que la del año pasado. Y es que sí está un poco más claramente dividida en tercios. Izquierda, derecha y centro, cada uno, si sumamos las pequeñas bancadas, tiene una especie de tercera parte de ese Congreso. Y la otra novedad es que creo que ahora sí hay bancadas mucho más radicales en los extremos que antes. La izquierda va a ser más izquierdista y la derecha más derechista, definitivamente. Todas estas en realidad no son buenas noticias porque crean problemas a la hora de tratar de hacer alianzas en el Congreso o del Congreso con el Ejecutivo.
Es verdad.
Y bueno, habría que explicar qué cosa es el I Ching en el próximo capítulo, Mirko, que hemos estado hablando del I Ching, y el I Ching es un libro, es un oráculo, ¿no? Así que casi que estamos ya en esa situación en el Perú, así que la próxima iremos sacando cartas de una baraja para ver qué nos depara el futuro.
Pero mientras, prepárense para este domingo, que más que fiesta democrática va a ser una fiesta COVID.
Muy bien, estimados amigos, deseándoles que la fiesta no sea COVID realmente, ¿no es cierto? Nos despedimos hasta nuestro próximo programa, que será el día lunes en la mañana.
Pero el domingo tenemos una transmisión donde vamos a estar los tres y con Rosa María Palacio, todos los conductores de RTV, para darles a conocer a la gente lo que va pasando durante, antes, durante y después de las elecciones, de la votación.
¿Y tomaremos un reposo el lunes en la mañana?
No. Es un apostolado.
Leeremos el I Ching.
Un apostolado taoísta, evidentemente, por lo que vamos a decir.
Leeremos el I Ching. Ahí está.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por acompañarnos.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.